Pots interactuar amb nosaltres a través de les xarxes socials i compartir les teves opinions sobre els temes que estem tractant.
Porta't bé, sigues bona, fes tot el que et diguin, que ningú mai m'hagi de dir res de tu, no protestis i obeeix el que et demanin. Avui ens acompanya la nostra experta en comunicació no violenta, Elena Dieguez, i aquestes són algunes de les frases que, sent nena, ella escoltava una i altra vegada quan se n'anava a l'escola, a casa d'alguna amiga o a algun lloc on la mirada dels seus pares no estaria present per corregir-la directament si no es portava, entre cometes, bé. Aquella nena va entendre que ser bona persona es traduïa a ser obedient i superamable sempre, amb els altres també, i es va esforçar per complir-ho rigorosament durant gran part de la seva vida. El preu a pagar per això? La major part de la gent estava supercontenta amb ella, però ella no ho estava tant amb si mateixa. Avui parlem sobre la diferència entre ser amable i ser autèntic i com la comunicació no violenta va ajudar a l'Elena, i ella ara ajuda moltes persones a relacionar-se amb si mateixes i amb els altres d'una manera assertivament empàtica, on no cal obeir sempre les expectatives alienes perquè t'acceptin i et vulguin. Elena, bon dia.
Muy buenos días, Mercè. Buenos días a todos.
Aquest és un cas real que et va passant a tu, però imagino que moltes i moltes persones que ens estiguin escoltant es sentiran totalment identificades. Comencem, si et sembla, per definir el concepte d'amabilitat que hem entès que implica ser amable i què és en realitat.
Vale. Mirad, nos vamos al diccionario directamente, ¿vale? Yo os invito a que lo hagáis también. Vais a Google y ponéis significado del concepto amable, ¿vale? Y entonces la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, nos dice: ser amable es igual a digno de ser amado. Entonces, claro, como punto de partida, yo me digo a mí misma y le digo a las personas que nos escuchan y a las que acompaño cada día: tú eres digno de ser amado por el mero hecho de existir. Es decir, esto no tiene que llevar condiciones, que es un poco el escenario cuando tú has presentado un poquito el escenario en el que yo crecí, ¿no? Es como a mí se me vendía el concepto de amabilidad bajo unas premisas y unas expectativas en base a las cuales, si yo cumplía con determinados criterios, entonces merecía ese calificativo, eres amable. Y tenía que ver con un perfil de obediencia, claro, de cumplir con eso que se esperaba de mí, de convertirme en quien se supone que me tenía que convertir. Entonces, cuando entendemos, cuando confundimos el término amabilidad con moldearnos en función de las expectativas ajenas, ¿qué nos sucede? Que pagamos un precio muy alto, Mercé, porque nos desconectamos de nosotros. Aprendemos a vivir desconectados. Es más, lo voy a dramatizar, ¿no? Muchas personas que llegan a la mediana edad, ¿no? Los 30, los 40, los 50 años, con una necesidad de identidad y una confusión muy grande, porque se hacen preguntas del tipo: ¿quién soy? Que no sé quién soy. O sea, sé en quién me he convertido, pero ¿yo soy esto en lo que me he convertido? Entonces, ese fue un momento de mi vida en el que yo me cuestionaba mucho, porque yo decía: bueno, ¿yo quién soy? Y siempre respondía en base a lo que me habían dicho que era. Pues es buena, responsable, eres muy resolutiva, eres muy... Y decía: ¿pero yo soy todo esto? ¿O esto es en lo que he aprendido a convertirme, ¿no? Entonces, pagamos un precio muy alto cuando crecemos en entornos que nos invitan a creer que ser amables o ser buenas personas se traduce en tener a todos contentos todo el rato, todo el tiempo, cumpliendo patrones y expectativas que no son tuyas, que son ajenas, ¿no? Entonces, muy importante, vamos a entender que ser amable implica ser digno de amor y que todos somos dignos de amor. Que esto desde la teoría nos lo sabemos, pero en la práctica no lo tenemos tan claro, porque por desgracia, Mercé, yo no sé vosotros, pero yo habitualmente en mi entorno, o conmigo misma incluso, ¿no? Cuando lo pienso, digo, ¿qué es amarse incondicionalmente? Porque la teoría me la sé, pero la experiencia, por desgracia, no la tengo registrada. Ni siquiera yo a mí misma me considero digna de amor por el mero hecho de existir. Yo me pongo muchas condiciones. Soy muy perfeccionista, muy exigente conmigo, estoy contenta conmigo, sí, y no estoy contenta conmigo, sí. Entonces, vamos a sentar la base, aunque sea desde la teoría, y luego cada uno en su proceso vayamos en la práctica avanzando. Pero como punto de partida, no hay que cumplir ningún requisito para ser amable. Todos somos amables porque somos dignos de amor.
Hem definit una miqueta el concepte d'amabilitat, que segurament ens fa reflexionar i força. Parlem ara de l'autenticitat. I de nou et pregunto, Elena, quines implicacions té. Què és ser autèntic?
Claro, esta idea de amabilismo, ¿no? Que a veces hemos introyectado, bueno, yo os hablo de mí, ¿no? Esta idea de la que os hablo, que yo introyecté de esta manera y que me llevaba a tener que ganarme el amor, ¿vale? Es como decir, el amor se tenía que pagar a base de esfuerzo, sacrificio y de cumplir muchas condiciones, ¿no? En comunicación no violenta interna os traigo este tema porque muchas veces personas que no conocen mucho la metodología imaginan a veces que es una metodología donde de alguna manera se promueve una especie de forma de comunicarnos edulcorada de este amabilismo malentendido, ¿no? Y en realidad la comunicación no violenta lo que apunta es a la autenticidad, es a que podamos aprender a mover a través de las palabras la verdad de cada uno, porque no existe una única verdad. La verdad de cada uno, esa verdad que está conformada por nuestro criterio propio, por nuestras emociones, por nuestras necesidades, por nuestros anhelos más profundos y que esto es personal e intransferible, ¿no? Y la CNV lo que te invita es aprender a ponerlo en palabras y a ponerlo al servicio de la relación contigo y de la relación con los demás. Y aquí es donde, si volvemos al diccionario y buscamos el concepto de autenticidad, el diccionario nos dice auténtico es igual a consecuente consigo mismo, que se muestra tal y como es. Y aquí es donde la comunicación no violenta nos puede ayudar a través de toda la metodología a reencontrarnos con nosotros mismos, ¿no? A encontrar esa autenticidad, porque como punto de partida, como os decía antes, a veces el punto de partida es no sé ni quién soy. O sea, estoy más perdida, no sé si soy quien me han dicho que soy o realmente esto no soy yo, hay otras características que me definen y que ni siquiera yo conozco. Entonces, la CNV, además de ser una metodología que puesta al servicio de mi relación con los otros me facilita mucho la vida, puesta al servicio de la relación conmigo me ayuda a ir reconstruyendo pasito a pasito, ladrillito a ladrillito, esa autenticidad, ¿no? Ese sentirme más coherente conmigo, más auténtica y poder mostrarme al mundo trabajando también de la mano del miedo, porque surge muchísimo el miedo al rechazo, el miedo a que yo descubro algo en mí que no es lo que habitualmente muestro y de repente cómo lo voy a mostrar porque no es el efecto que va a tener, etcétera, etcétera, ¿no? Como por ejemplo, os pongo un ejemplo mío que siempre se ve más aterrizado a tierra. Por ejemplo, a mí dentro de esa idea de ser buena y amable que me vendieron estaba el no enfadarme, con lo cual, claro, yo decía, pero yo realmente soy esta persona que nunca se enfada, a la que parece que todo le sienta bien y nunca pone pegas. Y por el camino fui descubriendo que no era verdad, que yo me enfadaba como todo el mundo, lo que pasa es que había aprendido a reprimirlo y no mostrarlo. Cuando yo empecé a hallar eso como parte auténtica mía y empecé a pedirme a mí misma el mostrarlo al mundo, me daba mucho miedo, porque el mundo no conocía esa parte de mí, no conocía a la Elena que se enfada y se expresa desde el enfado y pone límites y es asertiva. Entonces tuve que caminar para reconstruir mi autenticidad de la mano del miedo. Y ahí la CNV también nos puede ayudar, por supuesto, a, desde la realidad real, decir no pienses que vas a pasar de 0 a 100 rapidísimo, es incómodo el proceso, pero de verdad que merece mucho la pena porque empiezas poquito a poco, pues eso, a vivir de forma más consecuente, como dice el diccionario, ¿no? Más consecuente contigo, contigo mismo, a mostrarte un poquito de forma más real tal y como tú eres y a descubrir quién se queda, quién se va. Esto es lo que a veces nos frena. Yo hace pocos días lo explicaba en las redes sociales. Digo, ¿sabéis lo que nos frena a veces en nuestros procesos de desarrollo personal? Que vamos descubriéndonos, redescubriéndonos y nos da miedo en qué momento ese redescubrirnos y mostrarnos con autenticidad va a generar de alguna manera como efecto secundario que haya personas que ahora están y dejen de estar. Y eso nos da tanto miedo que a veces sacrificamos esa autenticidad de nuevo con tal de mantenernos en esa zona de seguridad donde por lo menos los que están, están, aunque en realidad, si me lo permito, no están nutriéndome al nivel que me gustaría, pero están. Y como tengo miedo a esa soledad catastrófica donde yo también a veces me imagino me voy a quedar sola en el universo y nadie me va a querer, de pronto echo una pierna para atrás, ¿no?, en mi propio proceso y digo, espérate, que no sigo, que esto, madre mía. Pero un poco la invitación es esta, Mercè, a ir redescubriéndonos en nuestra propia autenticidad.
I amb aquest exemple que ens acabes de posar potser quedaria molt clar en moltes relacions de parella, no?, que no s'atreveixen a fer el pas per tot el que implica i aquesta soledat i el que diran els altres, etc, etc, etc.
Totalmente. Yo he trabajado con parejas en las que os cuento dos escenarios diferentes, ¿no? Parejas donde han trabajado juntos, entonces maravillosos y ambas partes están dispuestas, pero personas que tienen pareja y que han decidido trabajarse de forma individual, ¿y qué pasa? Que en ese camino de autodescubrimiento, ¿no?, que te lleva a cada vez a vivir de forma más auténtica, ponen esa autenticidad de la mano del miedo también encima de la mesa, por así decirlo, y tiene un efecto positivo en la relación, es decir, que lejos de que esa relación se destruya, no, sino que esa relación empieza a tomar forma con esa base de mayor autenticidad. Y también he tenido los otros ejemplos, donde la persona se atreve a ir sacando esas partes suyas que estaban ahí como más ocultas y reprimidas y, bueno, pues la otra parte no continúa ahí, o bien por decisión de la otra parte o por decisión de la propia persona que va descubriendo que pues no era ahí, ¿no? Por eso se hablaba de ese riesgo a veces que sentimos a ay, 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 como siga trabajándome, no sé qué voy a seguir descubriendo y no sé hacia dónde va a invitarme la vida a tomar decisiones, ¿no? Y da un poquito de miedo, por supuesto, a mí también me da miedo a veces, pero de verdad que es que merece muchísimo la pena.
Amb aquests exemples que ens has exposat, amb quines eines específiques ens aporta la comunicació no violenta per fer aquest procés, no, de reconnexió i honestetat, com deia Malena, amb un mateix i també amb el món que ens envolta.
Exacto, exacto. Y aquí es súper importante, a través de la comunicación no violenta, lo que hacemos, os lo resumo muy resumidamente, es hacer todo un proceso que se puede hacer de varias maneras, bien uno a uno, por así decirlo, en un proceso de acompañamiento privado o bien a través de los cursos y las formaciones que están configuradas para que te puedas ir reencontrando con esa parte más auténtica a través de la autoempatía, que es esa parte de la comunicación no violenta donde enfocamos todas las herramientas en la conexión con uno, voy a aprender a escucharme mejor, a entenderme más, a descubrir mis necesidades más reales, mis anhelos más profundos y desde ahí ir caminando y también de la mano de la empatía, por supuesto, de cara a mostrar al mundo esa autenticidad sin ese miedo a ver qué efecto va a provocar en los demás, donde con la energía de la empatía yo puedo mostrarme desde la autenticidad sin llevarme a nadie por delante. Y bueno, y es un camino, es un proceso de reconciliación con uno mismo, diria jo.
És un gran treball personal, com bé deies, que sempre ens aportarà coses positives, no? Que no hem de tenir por, hem d'afrontar totes aquestes realitats i jo crec que és molt interessant i per això està la comunicació no violenta, en aquest cas amb tu, Helena.
Sí, exactamente. A mí hoy me gustaría mucho un poco pues eso, lanzar este mensaje de que la comunicación no violenta no es un idioma amable, edulcorado, donde vamos a hablar siempre en un tono bajito, correcto y diplomático, sino que la comunicación no violenta es la verdad puesta al servicio de las relaciones humanas, la verdad de cada uno, ¿vale? Desterrando esa idea de que hay una verdad y hay un camino correcto y hay otro incorrecto, no. Es como tu verdad para que aprendas a redescubrirte en esa verdad y para que pongas esa verdad al servicio de tu relación con los demás y construyas con esa base de honestidad y de autenticidad, que me atrevo a decir que es la base más sólida en la que podemos construir nuestras relaciones, ¿no? Que muchas veces se tambalean precisamente, no porque no queramos ser auténticos, sino porque no sabemos ni siquiera cómo serlo, porque ni siquiera sabemos dónde está esa autenticidad propia, ¿no? Porque está tan, tan camuflada de capas y capas que hemos ido poniendo para encontrar un lugar en la vida, que todos lo hemos hecho. Es decir, yo tengo muchas capas también, ¿no? De cebolla, que digo, bueno, nos las vamos quitando y vamos poquito a poco, ¿no? Es un proceso muy, muy bonito. Y que, como os digo, yo no tengo ninguna duda a día de hoy que merece muchísimo la pena, aun y a pesar del miedo, ¿eh? Yo he experimentado mucho miedo en el proceso a veces, de ¡ay, madre mía! Y bueno, ya os digo que normalmente lo más catastrófico que nuestro cerebro se imagina nunca pasa, con lo cual, pues bueno, aunque haya personas que ahora están y sí, vamos a ser honestos, corremos el riesgo de que dejen de estar, te aseguro que, bueno, aun y con el duelo que haya que hacer, luego descubres que merece la pena vivir de forma auténtica, es el mayor regalo que nos podemos hacer.
I si no hi són, és que no hi han de ser, i ja està. A vegades és acceptació, no?, de la situació i de les circumstàncies de la vida, que tot passa per alguna cosa.
Exactamente, ¿no? Es confiar en ese, en esa sabiduría superior, ¿no? Es decir, todo pasa por algo y aunque a veces rápidamente no entendamos por qué pasa, todo pasa siempre para bien. y todo nos va ayudando a construir camino, así que yo os animo a redescubriros.
Doncs avui hem parlat de la diferència entre ser amable i ser autèntic amb l'Helena Dieguez i totes les eines que ens proporciona la comunicació no violenta. Per a més informació, la podeu seguir a xarxes socials i també a la seva pàgina web, on té tota la informació amb tallers, cursos i tot allò que ofereix. Moltíssimes gràcies per estar una vegada més amb nosaltres a les veus del matí, Helena. Fins a la propera. Bon dia.
Gràcies, Mercè. Bon dia a tots.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.